Su silencio implica su decisión de no elegir, opción a la que también debemos responder.
¿Es una victoria agridulce para Macron o porque también representa un avance importante para la extrema derecha francesa, que obtiene el mejor resultado electoral en toda su historia? La abstención alcanzó un 28%, la más alta registrada en segunda vuelta desde 1969, lo que refleja el poco entusiasmo que despertaron los candidatos. En Ucrania, el presidente Vladimir Zelensky sostuvo una llamada con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para manifestarle la necesidad de evacuar de inmediato a los civiles de Mariupol. También se reunió anoche con los jefes de la diplomacia y la defensa de Estados Unidos, Anthony Blinken y Lloyd Austin, quienes prometieron más dinero y armas al gobierno ucraniano. En Reino Unido se ha filtrado el informe independiente sobre las fiestas organizadas en el despacho del primer ministro Boris Johnson durante el confinamiento del COVID-19. Las conclusiones son tan abrumadoras para Boris Johnson que podrían obligarlo a renunciar, según dice un alto funcionario citado por el Times. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega cerró el domingo la oficina de la OEA en Managua y adelantó la salida de su país del organismo, del cual ya había anunciado su retiro en noviembre de 2021. El canciller nicaragüense calificó a la OEA de instrumento diabólico plagado de insultos. Y la acción de la red social Twitter sube un 4% en Wall Street ante la posibilidad de que el multimillonario Elon Musk la compre. Musk asegura que ha obtenido casi 46.500 millones de dólares para financiar la transacción. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura. Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Te esperamos los miércoles de 17 a 18 para hacer sinergia juntos por Radio Cultura 97.9.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Todos los lunes, en directo desde Uruguay, Juan Raúl Ferreira nos trae su análisis sobre la actualidad mundial junto a grandes invitados. Una mirada al mundo. Los lunes de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano.
Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE. Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos. Como todos los lunes, estamos arrancando en la mañana del día de hoy con una agenda importante en cuanto a lo noticioso. Tenemos mucho para hablar de economía. Se ha despertado el dólar la semana pasada. ¿Y cómo está pegando o cómo está impactando eso en el tema de los precios? ¿Cómo vienen los precios para el mes de abril, teniendo en cuenta que en marzo fue una pesadilla, un golpazo? 6,7 dio, con 7,2% los alimentos, 6,7 promedio, 6,7 es el número más alto en los últimos 20 años. Esa es la cifra. ¿Cómo viene abril? ¿Cómo viene el tema económico después de la reunión que mantuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en Washington con Cristalina Georgieva? Por lo menos en lo que declaró públicamente el ministro Guzmán, y hay algo llamativo que le quiero resaltar a la gente, tiene que ver con que dijo: no vamos a recalibrar las metas, recalibrar, reperfilar. Son todos términos que vienen en esta nueva oleada de eufemismos que tiene que ver con también con esta picada inflacionaria, con todos estos desequilibrios macroeconómicos y con los índices que nos vienen atormentando a todos los argentinos. Lo que me llamó la atención, el ministro de Economía, que en unos breves reportajes que dio públicamente, dijo, cuando le preguntaron sobre el tema de la inflación, que bueno, que para resolverlo hacía falta un plan macroeconómico consistente. Lo dijo como si fuera un periodista o un analista. Se supone que él tiene que presentar, o es el ministro, está en la cargo de la gestión y tiene que explicar cómo va a ser ese plan y por qué no está hasta el día de la fecha implementado. Bueno, son cosas de la Argentina de hoy. La meteorología nos viene ayudando, según dicen los informes, pese a que llovió mucho durante toda la noche de ayer. Dice que ya van a parar y vamos a tener una jornada agradable en cuanto al tema de la temperatura. También nos vamos a estar ocupando del menú del día de hoy, de la economía real, de lo que está ocurriendo con muchas de las actividades que están retornando en este nuevo contexto de flexibilización y casi normalidad, ¿no? De lo que veníamos viviendo hasta marzo de 2020, cuando estalló el tema de la pandemia, la cuarentena, la flexibilización y demás. Vamos a estar tocando ese tema desde dos ángulos distintos, con dos sectores muy importantes. Uno tiene que ver con el tema de los congresos, los eventos, las exposiciones, que parece ser para un círculo estrecho, cerrado, o para un público más bien restringido, y sin embargo tiene tanto impacto económico, teniendo en cuenta que mucha gente, muchos de los congresos internacionales que se desarrollan en la Argentina, atraen mucha gente para para hacer turismo y que efectúan gastos y realizan gastos importantes y derrama mucho en la economía real de la Argentina y de los lugares donde se efectúan esos congresos. Por eso, por algo se llama el turismo corporativo, ¿eh? Tiene que ver con eso, ¿no? Un congreso, una exposición que trae muchísima gente de diversos países del mundo, tienen que hospedarse, tienen que gastar, compran regalos y realizan, derraman dinero en la economía. Por eso es algo tan importante. Vamos a estar hablando de eso, cómo se viene reacomodando ese mundillo que tiene que ver con los eventos, exposiciones, congresos y ferias, teniendo en cuenta que estamos muy próximos ya a una nueva edición de la Feria del Libro. Y por último, también tiene que ver con la nueva normalidad, qué es lo que está pasando con el mercado de las oficinas. Si uno hace apenas un año caminaba por el microcentro, parecía una zona desértica, ¿eh? Mucha gente que todavía seguía trabajando desde la casa, que no acudía a las oficinas, especialmente en la zona del microcentro, veía como ese tema estaba golpeando a todos los comercios del lugar, de la zona, la microeconomía, digamos, de esa zona. Vamos a estar hablando del tema, qué es lo que está pasando, si se recuperó el mercado de las oficinas, si las empresas ya están volviendo en los niveles prepandemia, o qué es lo que está ocurriendo con ese mercado. Así que son las 11 y 13 de la mañana. Estamos saludando a toda la gente que hace posible el equipo y un saludo especial, obviamente, para con Patricia González, que es la productora general de este ciclo y que la semana pasada acaba de cumplir añitos, debe cumplir 28, 29 años, así que la saludamos desde acá, le mandamos un fuerte beso a Patricia González. Por supuesto, al señor Claudio Pérez, presente en la operación técnica, a la señora Natalia Medina, trabajando como siempre en su lugar, producción periodística, y al señor José Luis Orce, y por supuesto a la mencionada Patricia González, que son los productores de este ciclo. A todos ellos les agradecemos por la acompañarnos y por hacer posible la salida de este programa. Señor Claudio Pérez, usted me pidió algo de música rockera del sur de los Estados Unidos. Creo que algo de eso le acabo de mandar.
Song around his neck like some medal of honor, carried his wisdom like a knife. Empty pocket was a temporary chain. Knowing you got it coming ain't no crime. Every blue note that rolled off his tongue, could feel his soul twisting right into. Nobody knew where he came from. Oh, but everybody knew. Everybody knew it was the real thing. No doubt about it, the kind that you remember. About a world he never knew. It's spinning round. He began to wonder, was he made to love her or born to sing the bliss? He looked inside him for the answer, but all he found was a troubled mind. Somewhere with the blue high.
that he left behind was the real thing. No doubt about it, the kind that you remember when it's gone, the real thing. Not like passion's fire, but a burning, smoldering, oh, eternal flame. And sometimes at night longs for her whisper, but it hides from the dawn, 'cause it always waits to find her.
¿Qué tal? Warren Haynes. Una voz privilegiada del gordito, que también lidera la banda de Cobb Mule y que es un ex Allman Brothers, un histórico guitarrista de Allman Brothers que armó una carrera solista impresionante. Lamentablemente nunca lo tuvimos en Argentina, bueno, y ahora con el tema del dólar, para enganchar la conversación con el próximo entrevistado, va a ser un poquito más difícil. Veníamos diciendo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo la semana pasada una reunión con Cristalina Georgieva, con lo que se habló de la marcha del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A la salida hizo declaraciones un tanto llamativas. Dijo que no se van a recalibrar las metas, que no se habló de eso, y que el Fondo Monetario no pidió, o ellos no se comprometieron a no gastar más, a darle la maquinita, así que el tema por ese lado. O sea, no va a haber recalibración de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver si el entrevistado que tenemos en línea y a quien le agradecemos, Sebastián Menescaldi, economista de la consultora EcoGo, está de acuerdo. ¿Vos pensás, Sebastián, que no hay que recalibrar lo pactado con el Fondo?
Buen día, Damián, ¿cómo andás?
Muy bien.
Bueno, en verdad creo, no digo que no haya que recalibrar. Me parece una buena noticia, digamos, que quieran mantener las metas. Ahora, lo que me luce es que va a ser, algunas de las metas van a ser muy restrictivas, y la verdad que no tengo idea cómo van a poder tomar medidas para cumplir, digamos, alguna de las metas sin tener una pelea interna dentro del espacio político, porque eso va a implicar seguramente un mayor ajuste, un menor gasto en capital, un menor gasto en algunos, no sé, puede ser en lo social. La verdad que va a implicar tomar medidas que no van a ser digamos gratuitas en términos políticos, y probablemente, bueno, esa es mi duda, digo, bienvenido sea que querer cumplir con el acuerdo y fortalecer la macro, fortalecer el balance del Banco Central. Ahora, lo que veo es que tienen que tomar ciertas medidas hacia adelante y no sé cuánto poder político tienen para poder hacerlo. La verdad es esa.
Es un gran interrogante el tema de la fortaleza política del ministro, pero me parece que dentro de lo pactado con Guzmán se comprometió una meta de inflación anual para este año de entre el 38 y creo que un máximo del 48%. ¿Cómo no recalibras eso? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, ¿no?
Vamos a hacer una aclaración primero. Esa no es una meta en sí. Metas tiene cuatro, son dos fiscales, dos monetarias. Esto sería el escenario macroeconómico. Claramente el escenario macroeconómico va a cambiar y va a tener que admitir que va a tener una nominalidad mucho más alta. O sea, probablemente lo que van a hacer es recalibrar el modelo y tendrán que ver qué acciones tienen que realizar con el modelo recalibrado para cumplir las metas originales. Por eso te digo que para mí, bueno, ahí van a tener que de repente decir, bueno, no, si yo de repente mi gasto, mi ingreso no crece o mi gasto está creciendo mucho más, bueno, ¿cómo lo controlo para poder llegar a la meta? Ese es el tema. A ver, y particularmente con todo el tema de subsidios. O sea, ahí tenés la gran cuestión. O sea, vos acordate que dentro de la meta fiscal el gobierno se había comprometido a reducir los subsidios en 0,6% del PIB. Una parte se caía sola, que era el plan gas, 0,2% del PIB. Otra partecita muy chiquita también, digamos, se podría implementar ahora, que cuando van a sacarle el subsidio a los ricos, digamos, 0,06% del PIB, pero esto implicaba subir tarifas. Ahora, si tenés la suba de los costos, crece por encima de lo que va a subir las tarifas, la verdad que no veo que el subsidio baje. Este año estamos previendo que los subsidios económicos pasen de 3% a 3,1% del PIB este año, o sea, no hay ninguna baja. Entonces, bueno, hay que ver qué otra partida dentro del gasto van a tener que reducir para poder cumplir con la meta que tienen con el fondo.
Ahora, eso en paralelo, complicado. Digo, cuando me refiero al tema de la inflación, por más que no ha sido uno sí. de los compromisos, digo, cuando vos decís tenés que reducir el gasto o de alguna manera achicar la diferencia entre lo que te ingresa al Estado y lo que egresa, tenemos el anuncio de la semana pasada que se anunciaron nuevos bonos, subsidios, por un gasto aproximado de 200.000 millones de pesos. Eso tampoco favorece, ¿no? Es medio como que, no sé cómo se va a hacer,
contramano,
¿no?
Va contramano
de lo que se dice, ¿no? Claro.
Pues nosotros la verdad que suponíamos dentro de la consultora que ibas a pedir algún waiver o algún desvío, cambiar un poco la meta fiscal, dado el cambio, nada, a ver, te cambió el contexto internacional, te cambió el precio del petróleo, te cambió el precio del gas natural, tenía cierto sentido eventualmente pedir algún waiver por ese lado. Nosotros pensábamos eso. Bueno, si no lo va a hacer, bueno, habrá que ver qué es lo que hace después el gobierno y qué decisión tome. Probablemente para nosotros lo que van a hacer va a terminar recortando el gasto de capital.
Claro. Ahora volviendo un poquitito y para enfocarte un poquitito en la cuestión normal, se despertó el dólar, no sé si sorpresivamente, venía quieto durante mucho tiempo, 7 pesos creo que subió la semana pasada el dólar blue y los dólares financieros también mucho más. ¿Por qué se despertó el dólar?
Bien, a ver, el dólar tuvo, desde que finalmente se decidió que íbamos a hacer, tuvimos el entendimiento entre Argentina y el fondo a fin de enero fue, a partir de ese momento, ¿qué se esperaba? Que baje la brecha financiera, a partir de que, bueno, el acuerdo estaba confirmado que se iba a realizar. A partir de ahí se iba a realizar la brecha financiera, entonces iba a bajar la brecha financiera, entonces empezaron a entrar dólares desde afuera hacia adentro del país, y eso fue lo que permitió que la brecha, que llegó a estar en casi 120, 130% a fin de enero, cuando supuestamente no se pagaba un viernes una cuota con el fondo, bajara hasta el casi 70% en este mes. Digamos, la verdad que tuviste un ingreso de dólares que fue lo que permitió bajar la brecha. Ahora, ¿qué pasa? Ese ingreso de dólar que viene a hacer carry trade, digamos, viene a beneficiarse de las altas tasas.
Expliquemos lo que es carry trade. Expliquemos lo que es carry trade. A ver,
gracias. No, básicamente lo que viene a hacer esos pesos, lo que venían a hacer era aprovechar un diferencial de tasas que había en pesos respecto a nivel global y una perspectiva de apreciación, digamos, del dólar CCL o de una baja de la brecha, querían aprovechar esa ganancia, traían dólares.
Claro, tres dólares, digo, tenés pesos, el dólar planchado, tenés dólares, tenés el dólar planchado, vendés, lo transformás en peso, lo ponés en alguna inversión de corto plazo, ganás la diferencia y después lo convertís a dólares de vuelta. Es
exactamente.
Eso.
¿Y cuál es la ventaja de eso? Nada, que vos acá en un mes podías sacar lo que sacás en un bono de Estados Unidos en un año.
O más,
sí. No, a ver, si hacías un bono con algo que tuviera relacionado con el CER, 6,7%.
Absolutamente.
la verdad que tuviste ganancias muy fuertes en un corto plazo. El problema que esa plata, así como viene, se va. Y el otro problema que tiene es que cuando se empieza a ir, la oferta del otro lado no aparece. No es que aparece mucha gente queriendo darte dólares acá para que vos los saques afuera. Claro. En Argentina eso no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un efecto puerta 12 y nada. Y en el momento que alguno tiene alguna duda y dice, che, no, mejor voy a ya gané X, 6, 7%, 10%, hasta 20% llegaron a ganar en este periodo. Digan, no, mejor saqué, voy a realizar mi ganancia. Bueno, empiezan a salir. Y cuando ve uno que empieza a salir, el otro dice, che, ¿por qué este sale?
Claro.
Yo también quiero salir. Y la verdad que eso fue lo que pasó la semana pasada.
Efecto estampida.
Sí,
bueno.
el famoso puerta 12.
Puerta 12, está bien. Para los vintage, para la gente vintage seguramente lo va a entender. Bueno, la última preguntita, bien cortita, porque nos estamos quedando sin tiempo, Sebastián. Nada, cuando uno habla de dólar, suba de dólar o algo por el estilo, qué sé yo, ya inmediatamente se tiene el acto reflejo de que eso se traslada a precio. Más tarde o más temprano se traslada a precio. ¿Cómo vienen los precios? Después del 6,7% de marzo. Gente que ya dice que hay un piso de 6%. ¿Ustedes qué medición tienen?
Nosotros, digamos, ahí relevamos, recién terminamos de relevar la tercera semana, la cuarta semana. Este mes tiene 5 semanas. Y la verdad que nos dio un 0,5% la última semana. Las últimas 2 semanas vienen por debajo del promedio. Algo que es lógico. A ver, vos pensás que en el momento ese en que Alberto anunció la guerra, saltaron los precios un 4% de los alimentos. Bueno, la guerra finalmente, digamos, la guerra no existió. No. Entonces, todo ese aumento lo tienen un colchón, digamos, hoy las empresas que digamos, por eso es que estamos viendo que se ha desacelerado realmente el aumento de los precios posterior a ese aumento muy alto, ¿no? Pero digamos, siguen valores elevados y dejan un arrastre alto. Estamos previendo que los alimentos este mes crezcan en torno a 6,5%. Más de la mitad de todo ese aumento igual es el arrastre que dejó marzo. Vale aclarar, o sea, porque la dinámica, lo que vemos, se está desacelerando, y la inflación va a estar algo por debajo del 6%. Nosotros, nuestra última estimación había sido 5,7%. Bueno. O sea, la verdad que sigue siendo bastante elevado. Y eso es lo que ha motorizado hoy a estos aumentos de repente en salarios. Eso es lo que te va a generar cierta persistencia, y probablemente lo que te va a provocar esta inflación que tuvimos estos dos meses es que la inflación hacia adelante sea más elevada, porque tiene más persistencia, porque está convalidada ya en aumentos salariales.
Sí, eso lo veníamos tocando, bueno, quizás en una futura charla lo podamos profundizar un poco más, pero veníamos viendo que obviamente, digamos, los gremios están pidiendo algún tipo de fórmula ya. Primero se pidieron cláusulas gatillo, o sea, la posibilidad de una reapertura de una paritaria en caso de que los precios se vayan de boca, y ahora ya se están pactando subas divididas en 7 veces, comercio casi 60%, digamos.
59,5.
O sea, ya hay una dinámica realmente muy complicada en materia de expectativa. Es obvio que los salarios siempre pierden cuando la inflación se desboca, y es obvio, digamos, que esta publicidad va a estar presente. Gracias, Sebastián, por la charlita, gracias, el tiempo, y ha sido realmente didáctico. Después te llamo por otro motivo.
Dale, bueno, gusto grande.
Gracias. Estuvimos hablando con un nuevo amigo de la casa, porque la casa siempre recibe a nuevos invitados y nuevos amigos. Interesante. Sebastián Menescaldi, economista de la consultora EcoGo, que dirige nuestra querida Marina Dalpoyeto. Si a usted le parece bien, señor Claudio Pérez, hacemos una segunda pausa musical.
Te canto la justa con Damián Cantor.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Told you stories about the way live the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing you songs. Maybe you would say, come lay with me and love me. I would surely stay, but I feel I'm growing older. And the songs that I have sung echo in the distance like a sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune.
tenemos, tenemos una, como siempre, acompañándonos buena música con los estilos que nos va pidiendo el señor Claudio Pérez, esto es a gusto y a medida del operador técnico, ¿eh? Nosotros siempre damos los gustos y siempre tratamos de contener a la gente que trabaja con nosotros. Te veníamos diciendo que íbamos a tocar el tema, cómo se está acomodando la realidad, cómo se están acostumbrando muchísimos sectores a esto que llamamos la nueva normalidad, y se va pareciendo un poquito, en forma gradual, a lo que vivíamos antes de la pesadilla de la pandemia del coronavirus. Veníamos también comentando el triste panorama, desolador panorama que había, por ejemplo, cuando uno caminaba por la zona del microcentro, una zona de las más transitadas de la capital federal, zona emblemática, digamos, un ícono del turismo por un lado, pero por sobre todo por el mundo de las oficinas, digamos, es un área, digamos, muy, muy emblemática, ¿no? Con muchísimos comercios viviendo precisamente de la gente que va a trabajar al centro. Trabajar al centro era un sinónimo, por lo menos no hace mucho tiempo atrás, de lo que solíamos vivir. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se está viendo un poco más de movimiento, mucho más gente con el mundo de las oficinas. Y para hablar de eso lo tenemos en línea a Germán Feigenbaum, de la consultora Cushman & Wakefield. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días. ¿Cómo está, Damián?
Muy bien. Primero, preguntarte si dije bien el nombre de la consultora.
No, más o menos, pero...
A ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo digo?
Pero para, no, déjame empezar a mí con una pregunta.
A ver.
Para cambiar un poco el orden. ¿A los invitados también les aceptan alguna sugerencia de música?
Por supuesto, obviamente, siempre anotamos. Ah, bueno, y si hay alguien que nos deja... A ver, ¿qué te gustaría escuchar?
Bueno, no sé.
Bueno,
un poco, pero podrías poner algún disco, alguna canción del primer disco de Los Redonditos de Ricota, o alguna canción de Pescado Rabioso.
Buenísimo. Buenísimo, y mira, de hecho, ya mismo, mientras estamos charlando nosotros, y para corresponderte por habernos atendido, vamos a pasar un disco. Ahora le voy a pasar un tema de Artaud, si te gusta, de Pescado Rabioso, como para, bueno, sí, así.
Bajan de Artaud.
Bajan, listo, ha pedido. Bueno, buenísimo. Charlamos un poquitito del mundo de las oficinas. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está ese mercado? Y vemos, y vamos charlando un poquitito. Hagamos centro en el microcentro, que es lo más popular, ¿no?
Bueno, a ver, déjame hacerte un comentario general que ni siquiera aplica solamente para Argentina, primero, y después pasamos al microcentro, que es una problemática muy particular, muy, muy especial. En el mundo estamos viviendo un momento muy distinto a lo que pasaba hace 2 o 3 años, porque se están manifestando, la pandemia vino a manifestar algunas fuerzas y algunas tendencias que ya estaban presentes. La gente ya estaba trabajando desde la casa varios días a la semana. Ya existía el trabajo remoto, ya existía trabajar a través de videoconferencias desde lugares que no son la oficina. Todo eso ya sucedía. Pero quizá un poco por inercia, quizá otro poco porque las áreas de recursos humanos no querían establecer disrupciones a los modelos de trabajo, las oficinas seguían ocupadas o al menos alquiladas en grandes medidas, como lo hacían tradicionalmente, o con pequeños cambios. Lo que vino la pandemia es de alguna manera a blanquear una situación que ya sucedía, es que la gente puede trabajar de otros lados también, y también vino a mostrar una cosa diferente, y es que el trabajo presencial no es reemplazado por el trabajo virtual, ¿no? Que no hay forma, que hay ciertas cosas que suceden en el trabajo presencial que no suceden en el trabajo virtual y que son muy necesarias para lo que yo denomino, para una organización, construir una ventaja competitiva o construir ventajas competitivas. Las ventajas competitivas de las organizaciones normalmente se realizan haciendo cosas diferentes, y esas cosas diferentes no suceden en un ambiente virtual por lo general.
Ahora, pregunto, porque justamente la semana pasada estaba hablando con mucha gente de recursos humanos, cubrí una charla, digamos, sobre esa temática, y más o menos desde el inicio de la pandemia ellos elaboraron 3 ciclos. Al inicio, cuando todo el mundo se encerró, digamos, estaba hablando de los trabajos que se pueden hacer en forma virtual, que tienen que ver con el mundo de los servicios, y no aquello, digamos, la persona que trabaja en una máquina no puede ser reemplazada ni hacerlo en forma virtual. Dice, un primer ciclo donde todo el mundo forzadamente trabajó desde su casa, la productividad aumentó muchísimo, que después hubo un ciclo de agotamiento y una caída muy fuerte, y que recién en el último ciclo se estabilizó. Medio como que la gente también se agotó de estar trabajando todo el tiempo encerrado en la casa. Ahí, ¿vos cómo lo interpretás? ¿Cómo lo ves?
Mi lectura sobre eso es que hay que distinguir entre eficiencia y eficacia. Eficiencia es hacer mejor lo que ya estás haciendo. Y eficacia es hacer las cosas específicas para que te salga bien, ¿no? Lo que está bien. A mí me parece que el trabajo virtual es muy bueno aumentando la productividad cuando se trata de aumentar la eficiencia. Pero cuando se trata de lograr eficacia, es decir, lograr que lo que uno, que lo que una organización realiza, construya nuevamente una ventaja competitiva para esa empresa en el mercado, que le permita tener más clientes, cobrar más caro, tener más ganancias, vender más, etcétera, ahí el trabajo presencial tiene un rol que a mi juicio no es reemplazable, no es reemplazable por el trabajo virtual. Obviamente que hay excepciones, porque hay un montón de empresas que no necesitan la presencialidad, pero son nichos de mercado muy particular. En general, creo que esto es con la mayoría de las organizaciones, creo que pasa eso.
Y si tuviéramos que traducir esto, digamos, en términos de ocupación de oficinas, porcentaje de ocupación de oficinas, ¿qué pasó antes de la pandemia? ¿Qué pasó durante la pandemia y ahora?
Sí. A ver. Sí, mira, a ver, yo te voy a complementar eso con cómo veo la perspectiva de largo plazo también, porque me parece que es importante complementar todo. Antes de la pandemia, mucha del trabajo virtual ya estaba sucediendo o tenía la posibilidad de suceder, pero era como que no nos dábamos cuenta y las empresas seguían teniendo un puesto por empleado y seguían teniendo la misma cantidad de metros cuadrados que habían tenido 10 o 15 años antes. Con oficinas que eran muy diferentes en su organización, pero al final los metros cuadrados eran los mismos y algunas variantes claves eran las mismas. Con la pandemia inicialmente se mantuvieron los alquileres, se mantuvo la ocupación de las oficinas durante un buen tiempo, porque las empresas no quisieron inicialmente hacer acciones muy agresivas, pero ahora han reducido sus superficies. Y es posible que siga este proceso de que se reduzcan un poco las superficies de las oficinas, y una tendencia que a lo mejor tiene para uno o dos años más de desarrollo. En la medida en que las empresas van entendiendo lo que necesitan, lo que no necesitan, cómo pueden ajustar, etcétera, y ajustan su ocupación o su superficie a lo que necesitan. No tenemos que olvidar que en Argentina eso se combina con un ciclo económico que no es muy positivo. Claro. ¿No? Entonces es difícil diferenciar cuál de la reducción de metros cuadrados es producto de las nuevas formas de trabajo y cuál de la reducción de metros cuadrados es producto de la situación económica desafiante.
Tal cual. Ahora, digo, ¿no?
Pero bueno, ¿y si esa vos situación existe al día de hoy?
O sea, hay un achicamiento de la superficie ocupada de las oficinas. Sí. ¿Y se puede saber más o menos qué porcentaje promedio o no?
Mira, no, el mercado de oficinas de Buenos Aires se mide, todos los mercados se miden por lo que se llama vacancia. Ajá. ¿Cuántos metros del total están vacíos? ¿No? Buenos Aires es un mercado que nunca tuvo mucha vacancia y siempre, digamos, que un promedio histórico debe andar alrededor del 7,5-8%, es decir, que en todo momento, como promedio a lo largo de muchos años, hubo el 7, más o menos el 7,5-8% de los metros cuadrados estuvo vacío. Ahora ese valor está alrededor del 15%,
el doble.
Y más o menos estamos hablando de 1.500.000 metros cuadrados, o sea que estamos hablando de que pasó más o menos de 100.000 metros cuadrados o más o menos 200.000 metros cuadrados. Una cosa para dar un orden de magnitud. ¿Son cifras dramáticas estas? No, la verdad que no son cifras dramáticas. Es un aumento de la vacancia, pero no es dramático para ningún, puede ser dramático para algún dueño de un edificio en particular, que ese se quedó vacío, pero en el conjunto de mercado es una situación bastante bastante manejable y bastante moderada, ¿no?
Y la última preguntita tiene que ver con que, justamente, y volviendo al tema del microcentro, que se habló precisamente por, primero por este fenómeno, y segundo porque se esperaba una vacancia mucho mayor y durante mucho más tiempo, de reciclar muchas de las oficinas en viviendas. Uh-huh. ¿Eso existe? Sí. ¿Quedó el muerto? ¿Cómo lo ves?
Yo la verdad que he participado en un montón de conversaciones sobre, sobre este tema, y es una realidad con una cantidad de aristas. Primero de todo, el microcentro tiene una, lo que llamaría una capacidad instalada que es increíble, y que está, hay pocas ciudades del mundo que tengan una zona que tenga esa capacidad instalada. Y no me refiero a las oficinas particularmente, me refiero a toda la infraestructura de transporte. Vos pensás que las cinco líneas de subte llegan al microcentro. Uh-huh. Todos los colectivos. Uh-huh. Las estaciones de retiro. Uh-huh. La llegada a Puerto Madero, el buquebús, las autopistas, todo confluye en microcentro, o sea que desde el punto de vista de conectividad es increíble. Uh-huh. El microcentro tiene una infraestructura de servicio financiera, educacional, con un montón de universidades presentes ahí o muy cerquita, increíble.
Y todos los teatros, cines.
Tiene todo el sector cultural, claro. Tremendamente fuerte. Tiene sector histórico que toca el microcentro, ¿no? Uh-huh. Villa Plaza de Mayo, uh-huh, también tremendamente fuerte. Es decir, que hay una capacidad instalada tanto para llegar y salir como para hacer cosas ahí, que es. Yo no sé si en Sudamérica hay alguna ciudad que tenga eso, que tenga una zona que sea así. Eso es un plus. Ahora, por otro lado, tiene un conjunto de edificios obsoleto, ¿no? Un conjunto de edificios que están hechos para otro momento de la historia, un montón de edificios de oficina de un formato que ya prácticamente no se usa más, que tienen muy poca utilidad, y encima que están en muchos casos en lotes pequeños, porque uno ve a veces las ciudades grandes que tienen zonas así, que tienen a lo mejor edificios obsoletos pero en lotes grandes. Uh-huh. Porque se pueden unir y entonces a lo mejor pueden demoler o demoler una parte, etcétera, y utilizarlo para otro tipo de conjunto, pero acá es muy difícil porque son lotes chiquitos, entonces está muy muy fragmentado. Y la otra cosa que pasa es que es muy poca la inversión gubernamental dentro del microcentro, hasta el momento al menos. Se han intentado algunas cosas para revivir todas esas zonas, pero hasta el momento no han tenido tanta escala como para poder hacerlo. Yo soy bastante cuidadoso, prudente, cuando se habla de la reconversión de edificios, oficina en vivienda, porque es un proceso bastante caro. No es algo barato. Yo me acuerdo, el último caso que recuerdo así en Buenos Aires es cuando en San Telmo, en los años 80, se empezaron a reconvertir casas antiguas en lofts. Uh-huh. Quizás os lo recuerdo,
sí.
Damián.
Sí, sí, claro.
Y eso funcionó bien porque eran productos de una calidad no muy alta. Y la verdad, básicamente lo que había que hacer era limpiar una estructura existente. Entonces era algo bastante económico y fácil de hacer. Y tiene una escala menor, pero esto tiene una escala muy grande en muchos edificios de muchas unidades. Entonces, para mí la clave de la reconversión de microcentro es la participación gubernamental en dos vías diferentes. La primera es en definir un carácter para el microcentro, así como se definió Distrito Tecnológico en Parque Patricios, el Distrito Audiovisual en la zona de Palermo Colegiales. No digo que tenga que ser un distrito, pero sí que definir un carácter para esa zona y crear los incentivos necesarios para que ese carácter se manifieste en esta zona y cada vez haya más de eso.
Bueno, a la inversa, y para cerrar porque nos estamos quedando, uh-huh, sin tiempo, Herman, a la inversa podríamos hablar, digamos, como el Distrito Tecnológico que acabas de mencionar, que fue a la inversa, ¿no? Digamos que se creó todo un polo de oficinas y de, uh-huh, con todo servicio a través de una iniciativa del gobierno, ¿no?
Claro.
Reduciendo impuestos, no haciendo inversiones ni gastos.
Sí, sí, correcto,
ni la correcto. Dos desafíos nada más, que de hecho ya hemos preparado el tema Bajam para ofrecértelo como recompensa. Por otro lado, que digas bien el nombre de la consultora y yo digo el nombre de tu nombre.
Bueno, muy bien. Cushman and Wakefield.
Bueno, lo dije parecido.
Muy bien.
Bueno, gracias, Germán, por la charlita, y quédate escuchando la música, que es la que pediste vos, Germán Feigenbaum. Estuvimos hablando y le dedicamos este tema de Pescado Rabioso.
Muchas gracias, hasta luego.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz.
Veníamos escuchando Bajan, de Luis Alberto Spinetta, el disco Artaud. Para algunos, y para mí también, uno de los mejores discos del rock argentino, publicado en 1973. Y a pedido de nuestro entrevistado anterior, esperemos que, porque nos queda poco tiempo de programa, que este entrevistado también no nos pida de vuelta otro tema musical. Ya no nos queda espacio, ya después de esto volcamos. Así que nada, veníamos diciendo que hoy nos íbamos a ocupar un poquitito de cómo se están retornando muchas de las actividades a un ritmo muy parecido a lo que fue la prepandemia. Veníamos charlando con el tema de las oficinas, de lo que estaba ocurriendo con las oficinas del microcentro, cómo están las empresas recuperando esa fibra previa anterior y si están volviendo de la misma forma o no. Y también ahora nos vamos a abocar a un tema muy con mucho impacto económico, que tiene que ver con las exposiciones, las ferias, los congresos, los eventos. Veníamos también recordando que dentro de poquito se va a celebrar la Feria del Libro. Bueno, nada, es una industria que trae mucha gente, se llama turismo corporativo, precisamente porque en los congresos viene mucha mucho agente profesional se hospeda durante varios días, gasta dinero y demás. Uno de los principales centros, exposiciones, congresos y ferias, tiene que ver con la sociedad rural, y por eso lo tenemos en línea y le agradecemos que nos atienda en la mañana del día de hoy a Claudio Daudal, que es el gerente general precisamente del predio ferial de la rural. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día, ¿cómo anda? ¿Bien?
Buen día, ¿cómo andás?
Muy bien, a ver, contame un poquitito, teniendo en cuenta que ustedes es una administración, digamos, es una empresa que está administrando el predio para aquellos cuando no se celebra, obviamente, la clásica feria ganadera. ¿Cómo está ese tema? ¿Están volviendo las exposiciones, las ferias con un ritmo más o menos habitual, la cantidad de gente, la cantidad de citas? A ver, contame un poquitito el panorama.
Te cuento un poco el panorama, Damián. Sí, la verdad que estos dos años para esta industria, como decís vos, el turismo corporativo de negocios fue muy complicado. ¿Por qué? Porque fuimos la primera en parar y la última en arrancar. Esa es la realidad, ¿no? Todo lo que fue el encuentro presencial era mala palabra, estaba prohibido o muy restringido. Y la realidad es que allá por marzo del 20, cuando arrancó esto, una semana antes que se decrete el aislamiento, nosotros tuvimos que parar la actividad de eventos. Uh-huh. Y la realidad es que pudimos volver a la normalidad en marzo de este año. Así que fueron dos años con nosotros, con la feria, una feria que es de presente, de regalería, cerramos y tuvimos que abrir con la misma feria dos años después, en marzo.
O sea, sí, lo tienen marcadito. Agarran el almanaque, dicen marzo y algo va a pasar.
¿Cómo?
Digo, agarran el almanaque, lo marcan en marzo y algo va a pasar, no se sabe, ¿no? ¿Qué?
Claro, pero bueno. No, nosotros, el problema que hubo es que, a ver, el turismo, como bien decías vos, el turismo de esparcimiento tuvo sus ventanas, ¿no? Los dos veranos pandémicos, y lo mismo que la gastronomía, que somos todos una misma familia, porque el restaurante pudo abrir y entra la gente. El negocio este, ferial, congresístico y demás, es, como decimos siempre nosotros, los tiempos son de un embarazo, te puede salir 7 mesinos, menos de eso no nace. Entonces, claro, vos tenés que tener mucha previsibilidad para poder arrancar ese proyecto. Con lo cual, cuando hubo esas ventanas de verano y demás, la verdad que no nos dio tiempo a poder hacerlo. Claro. Es decir, acordate que en marzo del año pasado volvió, digamos, el rebrote y se volvió a cerrar todo, si bien se había abierto ahí 3 meses, la verdad que no pudimos generar actividad. Entonces, está muy golpeada la industria, muy golpeada. Pero, como bien decías vos, desde marzo hasta ahora, es decir, 45 días de actividad, hizo que la realidad es que hay una necesidad muy, muy clara, donde tanto visitantes como empresas necesitan del encuentro, ¿no? De la presencialidad, de encontrarse, de volver a concurrir a estos eventos. Y las ferias que tuvimos hasta ahora están en niveles prepandémicos. Es decir, la verdad que nosotros tuvimos de distintos rubros, ¿no? La feria de nuestros caballos, que es una feria de caballos y demás, la de perros. Después tuvimos la de regalería. Ahora está abriendo la feria del libro este jueves. La realidad es que de los distintos rubros que estás teniendo hay una gran necesidad de ese encuentro, y estamos en niveles prepandémicos, que eso está muy bien con una industria muy golpeada en lo económico, claro, ¿no? Es decir, claro, si bien la actividad está plena, la parte de proveedores de la industria cuasi fundidos por estos dos años de cero actividad, empresas que ya no existen, entonces está rearmando toda la cadena de valor, que es muy difícil de ponerla a rodar, ¿no? Estamos
ahora
todos muy complicados.
¿Te están pidiendo nuevas fechas o, digamos, ya?
Mira, la verdad que el calendario del año 2022 y 2023 es un calendario muy, muy completo, muy activo. Si se concentró lo que no pasó en el 20, lo que no pasó en el 21, lo claro, propio el 22, está todo concentrado, con lo cual viene un calendario
muy agitado, ¿no? Muy agitado.
Muy, y pasó acá y pasó en el mundo. Vos vas a Europa, que va 6 meses adelante nuestro, le pasó exactamente lo mismo.
Tal cual. En lo personal me acaban de invitar precisamente a un evento que se interrumpió durante 2 años, me acaban de invitar para ir a Orlando, o sea que puedo dar fe y testimonio, afortunadamente. Bueno, nada, la última...
Vos hace un ratito, ¿no? El turismo corporativo derrama en las ciudades,
claro,
en el país,
claro.
Hay muchos estudios hechos que más o menos son $8 más que el dólar gastado por turismo de esparcimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque gasta en hotelería, comida, taxi, esa esa estadía de 3 días/4/5 también, cuando vienen los congresos mundiales, generan turismo, y Argentina tiene todo lo que pueda necesitar un congreso mundial, todo, ¿no? Uh-huh. Turismo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su cultura, con su esparcimiento, es decir, somos muy apetecibles para esos congresos mundiales, ¿no? Así que le tenemos que dar la certidumbre de está la actividad, está plena, trabajemos, ¿no?
Muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. No, vamos a estar conversando un poquitito. A ver cómo. A ver, después podíamos, en un par de semanas, digamos, cuando se desarrolle la Feria del Libro, contarme, digamos, cómo estuvo la concurrencia, digamos, si hubo, ¿no? Si se retomó. Me imagino que hay muchas ganas de contenida, pero estaría bueno después charlar.
La expectativa de la Feria del Libro y de los organizadores de la Fundación está muy alta. La verdad que hay muchas ganas de ese encuentro, y todos estamos con esa expectativa de volver a la normalidad y que el recinto esté lleno de visitantes y de empresas tratando de lograr esa transacción que históricamente sucedió en el predio.
Uno de los eventos culturales más importantes del año, y en la Argentina y en la región también, ¿no?
En la región, y como bien decís vos, estamos todos a la expectativa de una de las exposiciones más importantes de la región, que es la exposición rural, la ganadera famosa.
Sí, señor.
Que está.
Aparte, este año viene un poquitito con el tema picante, ¿no? Digamos, va a tener algún condimento ahí.
En los últimos varios años tiene su condimento político, y este año no va a ser la excepción, pero lo que sí hay es un sector que quiere mostrarse, que produce, que genera en la Argentina, en todo el país, esa riqueza y ese derrame hacia cada pueblo del interior, y quiere mostrarse, con lo cual ya te diría que tenemos casi todos los espacios cubiertos y mucha expectativa, actividades académicas, remates, está todo muy, muy activa la exposición, así que después de 2 años nos vamos a encontrar y a pleno.
Gracias, Claudio, por la charlita y el tiempo, ¿sí?
Dale, gracias, Damián, un abrazo grande.
Igual. Claudio Daudal, gerente general del predio ferial de la Rural, nada, comentándonos, digamos, ese nuevo aspecto, digamos, ¿no? Cómo se están retomando algunas actividades que venían dormidas y muy golpeadas durante 2 años de esta tragedia que fue la pandemia. Nos quedamos casi sin tiempo, así que nos vamos despidiendo de toda la gente que hace posible que este programa salga tan impecable, tan bueno, a pesar del conductor, al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística, al señor José Lizorzi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. Nosotros, como equipo, le queremos mandar un beso muy especial a Patricia González, que cumplió añitos, dicen algunas versiones, que estaría rondando los 30 años. Pero ni bien lo confirmemos, lo vamos a decir acá en forma, como adelanto, en exclusiva. Nos reencontramos el próximo lunes, si a ustedes les parece bien, en esto que se llama Te Canto la Justa. Chau.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE. Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.